Bueno, estamos dando inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula, escuchando este tema, Testo Yonki. Bueno, te dejo a vos.
Bueno, estamos escuchando Testo Yonki, lo conozco, pero es la primera vez así que estamos rockeando y es impresionante lo que dice Testo Yonki. Ahora le vamos a preguntar, pero por supuesto es un texto de Paul Preciado. Estamos escuchando y ahora vamos a hablar con Giovi Novello. Es coordinador de Varones Trans de Santa Fe, es activista por las niñeces trans, es cantante y guitarrista de Vomit and Glitter y vamos a hablar de todo un poco. Hola Giovi, ¿cómo estás? Bien, a ver, creo que si te podés acercar un poquito, ¿no?, al micrófono, que se escucha así como, viste, como cuando te quieren hacer que venís de otra galaxia y queda medio eco. Bueno, lo primero es, ¿qué cuenta esta canción y por qué Testo Yonki?
Testo Yonki porque cuando me había empezado a poner primeros geles de testosterona, justo había empezado a leer ese libro y era como muy increíble cómo iba describiendo todo lo que yo iba sintiendo, lo que me iba pasando. Y después, bueno, la canción la escribí en ese sentido también. Imagínate que estábamos en fase 1 de pandemia y yo estaba comenzando el reemplazo de terapia hormonal y después tenía que salir a la calle y cruzarme con gente que no me había visto desde antes, entonces iba contando un poco todo eso que me pasaba de cuando me iba a cruzar a alguien que no lo sabía todavía.
Te pegó la pandemia, viste, que dices, salimos mejores, salimos distintos, ¿no? Contanos cómo fue ese proceso en tu caso y cómo fue desde la identidad y cómo es también esto, ¿no? Desde los tratamientos que hay que hacer y de hecho además que haya tratamientos es uno de tus reclamos para con el Ministerio de Salud de Nación, pero también específicamente para el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Santa Fe, que haya tratamientos y que las personas que necesitan hacerlos puedan hacerlos.
Sí, bueno, yo creo que obviamente uno por ahí empieza con toda esa inocencia en el comienzo de pensar que la ley de identidad de género te garantiza ciertas cosas y que tu transición va a ser lo más amena, lo más cuidada posible, pero después está este choque de realidad también de que más allá de que tenemos la ley, es una ley sin presupuesto y es una constante lucha para poder acceder a cada uno de los derechos que supuestamente teníamos al lado. No fue nada fácil, imagínate también en la pandemia poder conseguir la testosterona, no fue nada fácil poder acceder a una operación. Hasta el día de hoy en la provincia de Santa Fe los compañeros y las compañeras siguen esperando en una lista de espera de hace más de 3 años. Entonces es como, bueno, tu vida un poco, también con eso iba con la canción, un poco tu vida empieza a girar en torno a eso, ¿no? A las hormonas, a la espera, a todas esas cosas que de repente es muy difícil vivir esperando. Es como vivir en una constante sala de espera, ¿no?
¿Qué definición? Giovi, Argentina es un país muy ciclotímico, ¿no? Yo lo defino como un país bipolar, más allá de que hay que tener cuidado con términos de salud mental, pero es un país que va para un lado y para el otro. Tiene adelantos en derechos sexuales, reproductivos, para las mujeres y muy especialmente para la diversidad sexual del colectivo trans, que realmente no son comparables con otros lugares en el mundo. Y a la vez nos enfrentamos hoy a una reacción machista tremenda. Una de sus mayores representantes es Amalia Granata, que es diputada de Santa Fe y que justamente uno de sus ataques es a que la salud pública provea estos tratamientos hormonales. ¿Cómo se responde a esos ataques y cómo afecta este discurso reaccionario la garantía en la salud pública de que las personas trans o que quieran transicionar puedan tener las herramientas, por ejemplo, hormonales para hacerlo?
Sí, bueno, vos imaginate lo peligroso de todos estos discursos, primero porque tenemos una derecha que está muy bien financiada.
Exacto.
Y después, en pensar esto, lo peligroso de los discursos de personas como Amalia Granata es que son personas que nunca se han acercado al colectivo travesti trans. Nosotros, la verdad, como asociación, nos cansamos de mandarles invitaciones a reuniones para que pueda acercarse a charlar con nosotros, a las que ella nunca accedió. Y también lo que genera esto es un montón de violencia para la sociedad toda, sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos. Vos imaginate que es una persona que está en los medios y en una banca diciendo que nosotros cobramos por ser trans. La indignación en todo un país que está prendido fuego, y pensar que nosotros, por ser solamente personas del colectivo trans, estamos recibiendo guita, todo el odio que eso genera, y después de salir a la calle y que toda esa gente con todo ese odio se venga sobre vos. Yo creo que es muy peligroso que esas personas estén ocupando una banca, pero también esto remarca una deuda que nosotros venimos diciendo hace tiempo, y es que las bancas tienen que también estar ocupadas por nosotros, porque la verdad es que no solo esas voces no nos representan, sino que también nos ponen en peligro por el propio desconocimiento.
Bueno, ahí tenés un punto que me parece muy importante. Es una campaña electoral, más allá de que caótica, también a nivel provincial, pero sin definiciones todavía a nivel nacional, donde claramente se ve un retroceso en la presencia de mujeres, en las candidaturas a los poderes ejecutivos provinciales. Ya no hace falta ni siquiera que estemos en el sondeo de los nacionales, etcétera. Pero la Argentina tiene una gran deuda, y si con mejores leyes, por ejemplo, Brasil tiene diputadas y legisladoras características del movimiento trans, ¿no? Erika Malunguinho, Erika Hilton, ¿no? Muy importantes. La Argentina no ha tenido ni siquiera representantes emblemáticas del colectivo trans, y que yo sepa, corregime, ningún varón trans tampoco en bancas, al menos nacionales. ¿Cómo se puede pelear para que se lleguen a ser concejales, legisladoras, legisladores, diputadas, diputados y, por supuesto, también otros cargos?
Bueno, vos imaginate que los varones trans, hablamos de que no ocupamos una banca, pero todavía estamos hablando de que hay personas que no saben que existimos. O sea, Es una discusión que incluso dentro del propio colectivo hay mucha invisibilización. Entonces, me parece que en ese sentido falta que nos den más espacios en todos los lugares, incluso en los medios también. Vos pensás que las personas que no conocen a gente del colectivo travesti trans, vos le nombrás una mujer trans y te pueden referenciar automáticamente con al menos una, ¿viste? O te van a decir, o Florencia Labé, o Licio, algo te van a nombrar.
Sí.
Ahora, vos le decís a una persona que está por fuera de esta burbuja de la diversidad sexual que te nombre un varón trans, ¿y cuál es el nombre de los varones trans que estamos hablando de referentes nacionales y que ocupen los medios? La verdad es que no tenemos. Y la verdad que eso
es una novela icónica, ¿no? En donde se abordó el tema como que de una transición de un hijo de Nancy Dupla que no era caracterizada por un varón trans. Ahí hubo una experiencia, pero después no se profundizó. Exacto. O como decís, no hay otras representaciones, ¿no? Más allá, no sé cuál es tu postura.
Incluso,
¿no?
En esa novela, Maite se ha acercado, sí. la actriz se ha acercado a hablar con la asociación también para la construcción de su personaje, pero incluso estamos hablando de una persona cis interpretando un varón trans, y fíjate la importancia que por esa novela, infinidades, te digo, los cuento con más dedos de mis dos manos, de chicos que hoy acompaño que me dicen que pudieron transicionar por esa novela.
Lo importante que es la representación en los medios.
Que lo pudieron hablar con sus abuelas, viste, decirle yo soy como el de la novela. Hay muchas historias ahí dentro de la organización en la que fue un cambio ver eso. Así como también quizás para una generación un poquito más grande de nosotros fue increíble ver a un varón trans en su momento en Gran Hermano, ¿viste? Y todas esas cosas que te despiertan el poder referenciarte y el poder nombrarte, porque si no hablamos de esto todavía no sabemos qué es lo que nos pasa ni sabemos qué somos. Entonces, sí, falta en la política más representaciones, pero también en todos lados de las transmasculinidades. Y creo que en ese sentido también las personas que hoy ocupan los lugares de poder tienen que empezar a cambiar el eje de en qué momento las personas de la diversidad sexual les servimos, porque la verdad es que ahora es junio, ponele, y en junio a mí me estalla el teléfono de te quiero llamar para esta publicidad, te quiero acá, te quiero allá, pero después...
Porque es el mes del orgullo.
Claro, termina el mes del orgullo o termina la campaña política y se terminó. Y bueno, hay que empezar a cambiar un poco eso, y también es difícil porque entiendo que para nosotros es como decir, bueno, sabemos que estamos siendo usados, pero también es entrar por el hueco que te están dejando, viste, para decir algunas verdades y que sean escuchadas.
Jovi, ¿cuál es la realidad particular, además de los varones trans en Argentina, en relación a la discriminación laboral, a a la dificultad para entrar a determinados lugares, para ser reconocidos, para entrar en lugares culturales? ¿Cuáles son las dificultades específicas de los varones trans?
Y mira, hay una realidad, y es que los varones trans no les servimos, por así decirlo, en cuanto a una explotación también que tenga que ver con sexualizarnos, como ha pasado en su momento también con las chicas trans. Nosotros no somos material de consumo para una gran parte de la sociedad. Entonces, a la hora de buscar trabajo, eso afecta también muchísimo. Yo siempre, cuando voy a las escuelas, viste, por ahí a dar talleres y eso, les cuento esta experiencia a los chicos, y es que cuando yo salí a buscar trabajo, primero que estuve años buscando trabajo y no había manera de que ningún trabajo, yo ya llegaba y cuando estaba esperando y veía a las otras personas que estaban al lado mío, yo ya sabía que no iba a quedar. Es increíble, pero ya lo sabía. Solo con verte, ¿no? Esas diferencias. Y también empecé a notar esto de que los trabajos también son binarios, porque yo iba a lugares en donde buscaban una presencia, digámosle, femenina, y yo no les servía. Y cuando decían, en un momento dije, acá voy a quedar, porque era un bar muy conocido, el que yo había ido muchas veces, que dije, ya me conocen, voy a quedar. Decían, se busca empleado varón. Y cuando llego a la entrevista de trabajo, me dicen, no, pero un varón de verdad. No. Es decir que tenga fuerza, me dijo, hay que levantar cajones. Entonces ahí empecé a entender también el binarismo dentro de los trabajos, y que yo no le servía para absolutamente ninguno de los dos lugares, ni si querían esa presencia que tenga que ver con lo femenino, ni si querían esa fuerza que tenga que ver con el varón cis.
No, es tremendo, por supuesto, en épocas en donde además la fuerza con la tecnología, más allá de la idea de levantar cajones en un bar, ¿no?, que podés hacer un montón de tareas que no necesitan fuerza, está siendo reemplazada en la industria, ¿no? Y entonces, por supuesto, que la diversidad puede incluir otros puestos. Un tema al que vos además te dedicás, que son las niñeces trans, y que te vi trabajando junto a mamás, a papás en Santa Fe por esas niñeces, te quiero preguntar también cómo está el escenario hoy frente a este retroceso, ¿no? Yo te contaba que, por ejemplo, en España, el diario El Mundo de la derecha, ¿no?, pone muchos casos como de personas que hacen juicios de grandes, arrepentidos, como para decir, bueno, esto cómo se va a hacer, va a ser un desastre al final, ¿no? Crece una demonización mediática que puede tener como consecuencia el retroceso a algunos mundos que se habían abierto. ¿Cómo es ese trabajo que están haciendo con estas niñeces, y cómo también se enfrenta a toda esta estigmatización que está creciendo?
Sí, yo creo que también, incluso dentro de todos estos discursos que se hacen muy visibles, que son fomentados por la derecha, pero tampoco se habla mucho de los índices de suicidio altísimos que hay en niños y niñas trans, que por ahí quienes estamos trabajando en esto, quienes hacemos activismo o acompañamos a las familias, nos parece como, a mí me parece increíble que no se hable de esto, siendo que son tantos, ¿no? Que vos decís, qué loco, tantos niños, hablamos de niños de 11, 12 años, o todo el tiempo autolesionándose, niños muy pequeños. Y yo pienso que es muy difícil con el tema de las niñeces, porque quedamos todo el tiempo a la espera de la voluntad de la persona que esté en las instituciones que atraviesan en el día a día estos niños, porque nosotros podemos decir que el niño puede atravesar su transición de una manera amorosa dentro de su casa, pero después el niño va a la escuela, el niño va al club, el niño sale a jugar en el barrio, digamos, y necesitamos que el acompañamiento sea de manera integral en todos los espacios. No podemos estar pensando que si vamos al centro de salud lo van a llamar con su otro nombre, o le van a decir que no lo quieren atender. Y esto pasa, porque también vos decís, no, bueno, no te puedo creer que vaya un niño y no lo atiendan. Sí, la verdad es que pasa todo el tiempo. Digamos, son mamás, nosotros acá en Santa Fe tenemos la asociación en la que acompañamos a niños, niñas y a sus familias. Y es todo el tiempo, viste, ir generando un recursero de qué pediatra no violenta, de qué club lo va a dejar ir a jugar, de qué, y todo el tiempo con un recursero en mano, porque la verdad es que si no, perdés el tiempo. He acompañado a muchas mamás con los nenes, a pediatras que directamente no los quieren atender, se niegan la atención de la salud.
Es increíble.
Y eso es así.
En estos días hablamos mucho, las periodistas o los que ahora llamamos las mujeres con voz pública, de la violencia digital que se vuelve offline, que se vuelve real, y del retroceso que esto significa justamente en el discurso público. Recuerdo en Santa Fe cuando estuvimos una mamá contando que no sabía ya cómo manejar sus redes porque no quiere poner fotos con su hija porque lo pueden atacar y atacarla a ella, pero también que si se corre ese lugar que habíamos ganado en redes sociales, también entonces se invisibiliza más el tema. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Vos contanos también cuáles son tus redes, una red es @varonestrans, pero también tus redes en donde posteas unas cosas muy, muy lindas. ¿Y cómo se puede hacer para cuidarse y a la vez mantener los espacios?
Sí, bueno, mi Instagram es geobi.vomitanglitter y sí, la verdad es que también es un lugar donde yo ahí visibilizo todo desde mi lugar de persona trans adulta, porque también está esta realidad, y es que la gente dice como que los niños o niñas no pueden ser trans, pero entonces tampoco entiendo esa manera de entender cómo existimos las personas trans adultas, como que nacimos con 20 años. Claro. Entonces a mí me gusta hablar mucho de niñez trans desde el lugar en el que estoy hoy, como explicando que yo también fui un niño trans. Y si eso es lo que a la gente le sirve o lo que necesita para entender que sí, que las niñeces trans existen y que de hecho existimos. Y también en ese sentido recibo muchas amenazas todo el tiempo y muchos ataques, pero creo que estas redes de activismo en internet hay que generarlas de todas formas, porque también es ahí en donde entran las familias, en donde aparecen todos los niños que hoy en día puedo estar acompañando y todo, porque como no hay información, vos imaginate que vos intentás buscar información de niñeces trans y no hay contenido, no hay contenido más allá de la ficción. Entonces, yo, por ejemplo, acá en Santa Fe hicimos un documental en donde algunas mamás cuentan su historia y los niños después también cuentan su historia, bueno, y fui mechando en la edición eso y lo sacamos, y en base a ese documental nos llamaron mamás de toda la Argentina. Entonces, bueno, es ir generando estas redes y también sabiendo que, bueno, todos esos ataques, digamos, uno los va a recibir, pero necesitamos generar el contenido igual, porque también yo creo que el contenido que estamos generando hoy es en parte el contenido que yo hubiese necesitado, quizás mi mamá hubiese necesitado cuando yo era un niño, para no tener que esperar tantos años.
Totalmente. Esperemos que podamos seguir creciendo en derechos, en oportunidades de deseos, de identidades buscadas y también de derechos de todo tipo y que no retrocedamos tanto. Nos despedimos, Jovi, con un tema tuyo. Ya verás si nos querés decir algo último de qué se trata y bueno, y nos vamos despidiendo.
¿Charará?
Sí.
Bueno, esa canción... es un poco para todos les amigues del colectivo Travesti Trans que ya no están. Me gustaría mencionar, ya que estamos, esto, poder dedicarlo a una gran activista de Santa Fe, que fue Alejandra Ironisi, y que bueno, en los últimos shows siempre se lo venimos dedicando para también seguir recordando su legado y todo lo que nos dejó.
Muchísimas gracias. Yo estuve también esta semana en Sunchales, ¿no? En una charla y una de las participantes tenía una estampita con ella, así que nos sumamos a este reconocimiento. Muchísimas gracias. Hablamos con Jovi Novelo, es coordinador de Varones Trans de Santa Fe, activista por las niñeces trans, cantante y guitarrista de Vomitan Glitter. Muchísimas gracias.